Vamos a leer en la escritura esta mañana, en el libro de Lucas, capítulo 22, del 1 al 6. Lucas 22, del 1 al 6. Luego en Lucas 22, versículo 53. También vamos a leer en Isaías 21, 11 y 12. Lucas 22, del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió, y buscaban una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 53. Jesús hablando dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. También quiero leer en Isaías el capítulo 21, 11 y 12. Isaías 21, 11 y 12. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. La mañana viene y también viene la noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, que somos capaces de reunirnos en el nombre de Jesucristo y ser capaces, como tus hijos, Dios, ser capaces de reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Este mundo está en un terrible estado. Señor, las naciones, los líderes del mundo se están reuniendo en Europa, Estados Unidos, constantemente para discutir la seriedad de los problemas económicos de este mundo. Señor Dios, sabemos aún mejor nosotros que estos líderes del mundo, que si hubieran sabido ellos o te hubieran conocido, buscarían la respuesta en Cristo, pero ellos no saben, no te conocen, Dios. Pero nosotros te conocemos y sabemos la respuesta y la vía. Y Padre, cuánto más deberíamos reunirnos en conferencia contigo, Dios, para considerar las cosas del mundo y el día en que vivimos, y ver la salida y la respuesta que la encontramos en la palabra de Dios. Señor, oro esta mañana que bendigas tu palabra. Úngela, Dios, hágala real a nosotros esta mañana y ayúdanos, es mi oración. Encomiendo el servicio completo y la predicación de tu palabra en tus manos. Y oro, Dios, abre nuestros corazones, ministranos por tu palabra para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. La otra cosa que quería decir es, la hermana Corín trajeron su pequeño hijo. No sé si notaron, su nombre creo que es Yeshura o algo así. Estamos contentos de verlos aquí esta mañana, a la familia y a los pequeños. Que Dios los bendiga. Esta mañana quiero hablar del tema. No es bonito hablar de Satanás. Me gustaría hablar esta mañana la oportunidad de Satanás. Cuando las escrituras dicen: y vio oportunidad de traicionarlo, y seguro con Satanás constantemente está buscando una oportunidad. Este era su hora, este era el tiempo de Satanás. Yo creo que el hermano Andrew predicó un mensaje muy bueno la última semana. No quiero repetir lo que él dijo, excepto que Esa idea se quedó conmigo en mi cabeza. Que Satanás le había sido dado un tiempo. Se le dio una estación, una oportunidad y una hora en la cual él iba a ejecutar lo que él pensó era su plan, pero realmente era el plan de Dios. Y siempre tenemos que recordar que el enemigo es solo un siervo en las manos de Dios. Aunque él no lo sepa, él realmente sirve el propósito de Dios. Que lo que pasó fue un día oscuro, una hora de oscuridad vino sobre la tierra. Vemos que aún el Señor había diseñado la muerte y la crucifixión de su propio Hijo para que seamos nosotros redimidos, pero él no podía ejecutar este plan. No hay forma de que el Señor mate a su propio Hijo, pero él tuvo que retroceder y dejarlo en las manos del ejecutador. Y el que iba a ejecutar este plan era Satanás mismo. Y Satanás pensó, ejecutando al Señor, matándolo de acuerdo a la costumbre romana por la crucifixión, que él, si hacía eso, él iba a deshacerse de este hombre que estaba convirtiéndose en un gran problema porque multitudes le estaban siguiendo al Señor. Y entonces, aún la traición tuvo que ser en secreto, lejos de la gente, para que no haya un levantamiento. Satanás sabe cómo elegir sus momentos. Él sabe, guarda, elige sus momentos y su oportunidad. Pero el Señor había entregado al ejecutador. Yo puedo ver a un ejecutador con una máscara negra, con una espada, listo para ejecutarlo. Y él fue soltado en toda su ira. Antes de eso, él no podía poner sus manos en el Señor Jesús. Él trató muchas veces, pero él no pudo hacerlo. Él enviaba gente para hacerle preguntas. Vieron una ocasión aún en el principio en que el Señor empezó a predicar el Evangelio. Trataron de tirarlo al abismo y matarlo, pero no eran capaces de hacerlo porque él escapó de en medio de ellos. Él se alejó de sus persecutores. Por 3 años y medio ningún hombre pudo poner un dedo en el Señor. Ningún hombre pudo tocarlo. Ningún hombre podía tocar a los discípulos tampoco. Nadie los molestaba. Ellos tenían problemas entre ellos mismos, entre su carnalidad, pero el Señor siempre estaba ahí para corregirlos y ordenarlos. Y estaban viviendo en un ambiente muy protegido. El enemigo no podía destruirlos, y de hecho, cuando Jesús los envió a predicar el Evangelio, en vez que el enemigo los destruya, el Señor dijo que él vio a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Entonces, hombres carnales, ordinarios, pescadores y no muy educados hombres, bajo la comisión del Señor salieron e hicieron grandes maravillas y milagros y libraron a gente de posesiones diabólicas, sanaron enfermos, limpiaron leprosos e hicieron lo que Jesús les ordenó que hiciera. Y aún Satanás mismo fue herido y fue echado y cayó del cielo. Era un día glorioso en verdad y maravilloso cuando se sentaron en la montaña y oyeron al Señor enseñarles su palabra. Fue un día glorioso cuando estaban hambrientos y el Señor multiplicó los panes y les dio para que coman. Hubo un periodo por cerca de 3 años y medio cuando nadie pudo tocarlos al Señor y ni aún a los discípulos. Estaban protegidos, muy protegidos por el Señor. Aún Judas estaba protegido, aún los motivos de Judas y su vida aún no fueron puestos a la prueba y a la tentación. Él estaba protegido. Jesús estaba con los 70, estaba con los 12, él salió con ellos, él hizo las obras de Dios. Él, Judas, fue confiado con el dinero, él era el tesorero de la iglesia. Estaba a cargo de las finanzas. La Biblia dice que él tenía un problema desde el principio. Él era un ladrón desde el principio. Pero vemos aquí la naturaleza de nuestro Señor. A nosotros nos gusta exponer a todo el mundo. Pero la naturaleza del Señor, por 3 años y medio, él nunca le dijo a nadie. Él nunca dijo una palabra de eso. Él lo dejó quieto. Él aún ni lo removió de su cargo de tesorero. Algunas veces nosotros somos tan duros. Yo oí una cosa interesante acerca de la sensibilidad de nuestro Señor, cuando leemos en el Antiguo Testamento cómo no eran capaces de separar a las crías de las madres. Cuando Jesús iba a hacer su entrada triunfante a Jerusalén, y él le dijo a los discípulos que vayan y traigan al pollino, al burro joven, pero no solo traigan al burro, sino traigan a la madre, no los separen. Yo no quiero ningún trauma en el pequeño pollino, y yo no quiero tampoco dolor con la madre. Yo quiero que traigan ambos, pero yo voy a cabalgar al pollino, porque nadie más se ha sentado sobre él. Y yo quiero cabalgar en el pequeño burrito, pero que venga la madre también, porque no quiero que la madre llore o sufra. Y yo no quiero que el burro sufra por su madre tampoco. Y eso es el tipo de sensibilidad que nuestro Señor tiene por toda su creación. Sabemos que aún Él se preocupa por cada ave que muera, Él sabe, y aún dice Él que cada pelo de nuestra cabeza están contados. Entonces hay cierta sensibilidad en el Señor y una gentileza que aún no es capaz de hacer daño a nadie. Él no es duro, Él es gentil con la humanidad. Aún David dijo, cuando Cristo trató con él, en el Antiguo Testamento Él dijo, aún David dijo, tu amabilidad me hizo grande. Nosotros pensamos que nuestra fuerza nos va a hacer grande. Tu amabilidad y mansedumbre me hace grande. Hay tal compasión en Él, con el Señor, por su creación y por toda su gente, que hay una amabilidad y una mansedumbre que ningún otro hombre fue tan cuidadoso y amó tanto a alguien. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, aún desde el principio, pero Él nunca lo expuso, Él nunca le contó a nadie, Él nunca dijo a nadie que era un ladrón y robaba dinero de la iglesia. Si eso pasara entre nosotros, seguro nosotros haríamos algo al respecto. Pero Jesús dijo, déjalo en paz, no le hagan nada, en su corazón dijo Él. Todos nosotros queremos corregir a todo el mundo, pero realmente lo que tenemos que hacer es corregirnos a nosotros mismos y caminar amablemente con el Señor. Entonces Él lo dejó en paz, lo dejó hasta el final. Hay una dureza muchas veces en el mensaje que creemos, y yo no creo que es el Espíritu de Dios. El hermano Branham predicó un mensaje tan dura, pero él era tan amable y gentil en la forma en que él ejecutaba y lidiaba con los hermanos y la gente. Yo sé que es duro y queremos tomarlo duro para nosotros mismos, pero queremos ser gentiles y amables cuando lidiamos con otros y cuando tratamos con los hijos de Dios y la familia de Dios. Pero Judas, él aún fue protegido por mucho tiempo, no fue descubierto. Él quizá no sabía que el Señor conocía todo. Él sabía todo desde el principio. Y luego vino una hora cuando Dios dijo, voy a retroceder, voy a alejarme un poco, los ángeles retrocedan. Jesús dijo, había 12 legiones esperando que Él pudo llamar. Quizá hay en 5.000 y 6.000 ángeles en una legión, 12 legiones. Son como mínimo 60.000 ángeles ahí esperando. Uno de ellos era capaz de matar a 168.000 en una noche, y había 60.000 de ellos a su disposición. Y los ángeles retrocedieron, dejaron sus espadas en su armadura. Aún los ángeles se alejaron de los discípulos, y ahora la protección y la presencia que fue quitada sobre ellos, ahora Dios había dado esta hora al ejecutador, le había entregado esta hora al enemigo, había dado esta hora a Satanás, como dice aquí, esta es tu hora, esta es tu hora y el poder de la oscuridad. Tenemos que recordar, y yo quiero comparar esto aquí, que tuvimos tal avivamiento en la generación previa a la nuestra, tal avivamiento, tal poder de Dios visitó esta tierra. Yo no viví, pero yo era solo un niño en esa época, no fui parte de eso, pero tal poder de Dios descendió, parecía que el amanecer venía, en todas las partes la gente decía el Señor viene, la gente estaba tan lleno de gozo, porque el Señor venía otra vez, y parecía que el amanecer venía, parecía que el sol iba a aparecer en la montaña en cualquier momento, y luego la oscuridad entró. Y como saben, es siempre oscuro antes del amanecer. Entonces, Mientras ahora nosotros vinimos, yo creo que entramos en una hora de oscuridad. No estoy diciendo que Dios no protege a sus hijos, no me malentiendan. Pero hay una hora que viene que Dios dijo va a enviar. Dijo, yo voy a enviar al grupo de Wesley. Él les dio un mensaje y les dijo, porque guardaste mi palabra en tu paciencia, yo les guardaré de la hora de tentación que va a venir sobre toda la tierra para probar a todos los que moran en la faz de la tierra. Él dijo, voy a soltar una prueba en la Odisea. Voy a soltar una, hacer venir una tentación sobre la gente de los últimos días. Y él dijo, y voy a dejar que Satanás por una hora haga y pruebe y venga y pruebe a mi gente. Porque todos van a ser probados, todos. Y ustedes saben lo que estoy diciendo esta mañana. Todos van a ser probados. Entonces, Judas no se dio cuenta, pero inmediatamente cuando el Señor retiró su protección, ahora dijo, voy a dejar que todo el mundo manifieste. Voy a hacerles saber quiénes son en verdad. Ahora, bajo esta manifestación, perdóneme, yo prediqué algo de esto de Pedro la semana pasada, pero bajo esta manifestación, ahí ya estaba un hombre que dijo, aunque todo el mundo te traicione, yo nunca lo voy a hacer. Aquí estaba un hombre que era muy valiente e impetuoso. Aquí había un hombre que dijo, nunca te voy a dejar. Y luego Dios dijo, te voy a mostrar algo acerca de ti mismo que tú no conoces todavía. Y algunas veces Dios tiene que mostrarnos cosas de nuestras vidas que no conocemos todavía. Y la forma que lo hace es, permite que venga la prueba y la oscuridad nos presione para ver lo que tú y yo vamos a hacer. Ahora los discípulos, Judas, cuando esto pasó, Judas obtuvo su bautismo. Judas fue bautizado. Ustedes sabían que cada uno, todos los doce, tuvieron su bautismo también. Judas lo tuvo primero. Él obtuvo el bautismo de Satanás. El diablo entró en Judas Iscariote. Cuando ese día vino, este hijo de perdición, afortunadamente no fue ordenado a vida eterna. Cuando ese poder salió, Satanás entró sobre él. Judas siempre tenía algo con la cual no había arreglado. Y eso es el asunto. Si tú quieres mantener espíritus malignos lejos de tu vida, arregla tus pecados. No te preocupes de nadie más. Tú arregla tus pecados. Arregla tu corazón. Arregla tu vida. Mírate a ti mismo. Asegúrate de traer todo delante de la sangre del Cordero. Asegúrate que estás limpio y cerca del gran médico, el cual es el saladar de lo maligno del ser humano. Porque cada uno de nosotros, así como Pedro, somos absolutamente malos en la presencia de Dios, fuera de la gracia de Dios protegiéndonos y bajo fuera del poder de Dios. Así que tenemos que estar cerca al gran Dios. Mantenga tus pecados bajo la sangre del Cordero. Confiésalo. Diariamente confiesa delante de Dios. No podemos permitir hoy, en la hora de tentación, salir bajo la protección de la sangre. Pero yo te digo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa para protegernos en esta hora. Es poderosa para mantenerme limpio. Es poderosa para protegerme de la oscuridad que está presionando en este mundo. Para que podamos saber que la sangre aún tiene poder hoy. Y que Dios es capaz de guardarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el mundo hoy, así como Judas, está siendo bautizado. Yo dijo, los ojos son la entrada hacia el alma. Tienes que tener cuidado con lo que mires, porque te abres a todo tipo de cosas. Y yo creo con todo mi corazón que Satanás tiene tan poder sobre este mundo hoy que cada forma de comunicación ha sido diseñado por el enemigo para romper cada resistencia que tenemos en contra del pecado y la maldad. Y yo creo que el enemigo trabajó lentamente en esto. ¿Quién iba a pensar que tendríamos en la página central de los periódicos, que tendríamos noticias políticos, que son lesbianas viviendo con otra mujer, sonriendo y regocijándose sobre la, cuando dan a luz un hijo. Nunca hubo tal corrupción en este mundo por mucho tiempo, quizá desde los días de Sodoma y Gomorra. Ahora el mundo se va a regocijar sobre parejas lesbianas dando a luz hijos. Ahora el mundo está rompiéndose y ahora se convierte casi, se convierte como una, en una abominación al mundo. Tú no puedes ni decir una palabra en contra de eso, porque si lo haces, ellos creen que estás loco, o eres prejuicioso, o eres de una mente cerrada, o vienes de otra edad, y eres antiguo, o tienes, o eres pervertido, o legalista, o eres esto, aquello. No, pecado es pecado y siempre va a ser pecado. El enemigo está tratando de romper las barreras de protección hoy, y lo está haciendo muy bien, y el mundo está siendo bautizado, el mundo está siendo bautizado, y necesitamos nuestro bautismo nosotros también. Necesitamos nuestro bautismo, el bautismo y la llenura y el bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando escuchas buenas cosas, y cuando oyes la palabra de Dios, y cuando lees tu Biblia, y cuando oras, tú abres las puertas para que el Espíritu Santo descienda. Tú abres la avenida, el camino, para que Dios venga y te visite. Así que para que pueda haber una llenura del Espíritu Santo. Y escuchen, no hay un hombre y una mujer en esta reunión esta noche, incluyéndome yo mismo, que necesite una mayor unción del bautismo del Espíritu Santo esta mañana, para pararnos en la hora de oscuridad en la cual estamos viviendo. Seguro que lo necesitamos, yo lo necesito tanto. Todos necesitamos el Espíritu de Dios esta mañana, y necesitamos ser llenos de ese Espíritu. Jesús dijo, esta generación, los espíritus fueron echados fuera. Su ministerio tuvo gran poder en esa época sobre las naciones. Multitudes fueron sanadas. Los espíritus fueron echados fuera. Este mundo estaba bien. Y será como esto también para nuestra generación. Él dijo, cuando los espíritus sucios salían de la gente, buscaban un lugar donde descansar y no encontraban. Y luego buscaban siete demonios más que regresaban y moraban en otro. Y así será, dijo, y así será en esta última generación, porque sus espíritus fueron sacados. Ahora tuvimos un gran avivamiento de santidad, tuvimos un gran avivamiento en la presencia de Dios y el poder de Dios, y el gran movimiento de Dios, de un ministerio tan grande del profeta de Dios, que tuvo tan impacto sobre particularmente el grupo cristiano de ese tiempo. Pero saben, los espíritus fueron echados fuera. Pero luego, porque no fueron llenados del Espíritu Santo, los espíritus regresaron. Escuchen hoy, la única seguridad que tenemos es ser llenos del Espíritu Santo. La única cosa que nos puede guardar a ti y a mí hoy es la infusión del cielo y la llenura del Espíritu Santo. Dios, cuando sabemos lo que viene, Señor, déjame entrar en una reunión de oración en algún lado donde el Espíritu Santo está cayendo y el poder de Dios está sobre la gente. Porque yo te digo, en toda mi vida cristiana, los momentos más dulces y más seguros que he tenido ha sido en una reunión de oración en mis rodillas, con la unción de ese bautismo en mi vida. Yo lo necesito, tú lo necesitas, es nuestra única protección. La hora de oscuridad está sobre nosotros, la prueba de la raza humana ha venido. Hemos visto las pruebas de la humanidad, hemos tenido la prueba en las iglesias. No podemos creer duramente lo que está pasando a nuestro alrededor, pero aún así nuestros ojos han visto y ha pasado. Y que Dios tenga misericordia sobre nosotros esta mañana, que Dios por su poder nos guarde en este día, porque si hoy necesitamos, si alguna vez necesitamos ser diligentes y estar velando, es ahora, en este día. Satanás es constantemente, y necesitamos nuestro bautismo. Pedro necesitó su bautismo. Dios le mostró a Pedro que era un pecador. Le mostró que necesitaba el Espíritu Santo. Le mostró que no importaba lo que si había echado fuera demonios o que había hecho maravillas en el nombre de Jesús. Recuerden, hay poder en el nombre de Jesús. No en el nombre de Pedro, pero en el nombre de Jesús. No importó lo que hizo Pedro en el pasado. Te voy a mostrar quién eres. Estás muy confiado en ti mismo. Y ahora no queremos confiar demasiado en nosotros, porque sino en el Señor, que nunca va a fallar. Pero cuando confías mucho en ti mismo, Dios te va a mostrar que no eres nadie, que eres un miserable. Te va a tirar en un hoyo de la cual nunca vas a poder salir. Él te va a poner tan profundo en el lodo, así como lo hizo con Jeremías. A menos que alguien tire un salvavidas y unas cuerdas, nunca vas a salir de ese hoyo. No estamos contentos que tenemos un salvavidas hoy. Jesucristo es nuestro salvavidas este día. Agárrate de esas manos marcadas con clavos. Él nos va a sacar fuera de la oscuridad a su presencia. Jesucristo es el salvavidas para liberación y poder en este día. Entonces, ellos tiraron el salvavidas. Él estaba tan profundo, Jeremías estaba tan profundo en el lodo. Jeremías no podía ni salir. Él dijo, jálenme, no puedo salir de este hoyo. Y estaba en el lodo y en la suciedad y la podredumbre. ¿Pueden imaginar eso? Dios muchas veces deja que te hundas en el pecado. Deja que entres a un lugar para que sepas que eres un miserable. Y la única cosa es, Él tira el salvavidas y pone bajo tus brazos, y alguien más te jala de ese lugar y te jala del lodo de la miseria. Y Pedro pensó que iba a hacer eso. Él lo negó la primera vez, lo negó la segunda, y la tercera vez él empezó a maldecir y hablar groserías y todo tipo de cosas, porque una niña dijo, tú no hablas como nosotros. Y es una cosa acerca de los cristianos, no hablan como el resto. Ellos no hablan como el resto. Una cosa acerca de la conversión es, cambia nuestra conversación. ¿Saben? Cuando el hombre fue a la guerra, yo estoy pensando cuán lejos estamos de Dios en este día. En las Fuerzas Armadas, cada palabra es una maldición y una grosería. Yo estaba ahí, pero yo no fui a la guerra, pero aún así, pero es así, aún frente a la muerte maldicen y juran, y los líderes maldicen y juran y hablan groserías. No hay conciencia de Dios, no se preocupan de Dios, no respeto. Yo estaba leyendo la historia de George Washington. Él era un hombre de 1.5 metros casi. Nunca leí su historia. Yo fui tan movido por la biografía de este hombre, de la nobilidad y el carácter de Cristo en él. Él no era un hombre, él fue el jefe de los ejércitos de esa época. Él tenía hombres vagabundos y indisciplinados y no entrenados, y hombres que maldecían. Eso siempre es la naturaleza del hombre. Ellos maldecían y todo eso. Y él dijo, vamos a poner reglas en este ejército. En este ejército nosotros no maldecimos. En este ejército oramos a Dios y reconocemos que Dios está sobre todo. En este ejército confiamos en el Señor. Y muchas veces él tenía una voz muy profunda. Y muchas veces, cuando iban a verlo a George Washington, y él estaba en su cuarto arrodillado y levantaba sus manos con su Biblia, orando, levantando sus manos hacia Dios. Por eso él ganó victorias. Pero saben, los soldados modernos no es como eso. Están llenos de maldición y palabras duras. Los líderes hablan y maldicen, pensando que eso te hace valiente y te hace hombre. Eso no lo hace. Solo muestra que eres incapaz de expresar de otra forma, usando palabras de maldición. Pero Jesús dijo a Pedro, deja que ese espíritu lo toque, deja que maldiga y salga y hable duro. Y Pedro sabía enseguida, al segundo. Es acerca, una cosa acerca de los cristianos. Apenas haces algo malo, sabes enseguida. Dijo, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. La presión de la oscuridad, presionando, va a presionarte y probarte. Algunas veces de la nada, cómo hizo, cuán grande él hizo las cosas. También estaba leyendo de la historia de Abraham Lincoln. Hablaba cómo esta gente eran tan pobres y su padre se casó por segunda vez porque su madre murió de fiebre y se casó por segunda vez y en esos días eran días buenos y de la prosperidad y todo. Cuando ellos tenían muebles, antes no tenían nada, vivían en viejas cabinas de madera con pisos de tierra, pero cuando vinieron, cuando la segunda mujer con la cual se casó vino, ella insistió por la sanidad de su esposo que ponga pisos de madera en la casa donde ellos vivían para que el frío no entre en el invierno. Ellos estaban contentos con pequeñas cosas en esta vida, con un techo o una casita pequeña de madera, con pisos de madera, básicos instrumentos, quizá una cabina o algo simple, mientras ellos podían cazar y tener algo de productos para comer mientras comían y quizá podían comprarse un par de zapatos. Hoy hemos sido dominados por el consumismo, hemos sido poseídos por demonios económicos que ha llevado a este mundo más allá de su posibilidad, más allá de su capacidad de pagar sus deudas. El mundo está quebrado, la gente está quebrado, todo el mundo viviendo de ahorros futuros, que quizás si la economía no continúa bien, no habrán trabajos para tener esos ahorros futuros. Yo te debo, el mundo está a punto de colapsar. Estamos viviendo más allá de nuestra posibilidad y más allá de nuestro estándar, y el mundo está a punto de colapsar. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos demos cuenta que necesitamos solo las cosas básicas de la vida, pero por encima de todo necesitamos a Jesús en nuestras vidas y a Dios en nuestra alma. Y sin eso, no tenemos nada. ¿Qué es esto? Vanidad de vanidades. Saben ustedes, yo tengo una nueva casa y jardines y todo eso. Y miro y digo, vanidad de vanidades. Dios, nunca dejes que mi corazón confíe en algo que yo veo. Porque si tú me cegaras, no haría ninguna diferencia. Señor, buscando un pequeño lugar acá, una mancha acá y limpiando esto aquí o allá. ¿A quién le importa? No importa eso más. No importa, en verdad. Y nos hemos convertido en tan higiénicos. La gente tan higiénica en esta edad. 500 años atrás, yo les digo, ellos se bañaban una vez al año. Eso es la verdad. La gente se bañaban en Inglaterra en mayo. Y usualmente se casaban en junio. Porque no apestaban tanto en junio. Cuando se bañaban, empezaban a bañarse con el esposo. Él entraba en la tina y se bañaba el primero. Y luego venían los niños, los hijos, y luego las hijas, y luego la esposa. Y finalmente bañaban al bebé. De ahí viene el dicho que dice, no tires el agua sucia con el bebé. Un dicho muy común que se usa. Ellos se bañaban una vez al año. Seguro usaban la esponja para limpiarse la mugre. Y también nosotros en mi casa, nosotros nos bañábamos una vez a la semana. Vivíamos y usábamos la esponja mucho y nos bañábamos una vez a la semana durante la semana. Y luego domingos en la noche nos bañábamos todos y todos entrábamos a la tina y la mugre flotaba en el agua. Pero después de eso nos sentíamos bien. Ven, yo no sé cómo la gente vive así, pero una cosa que aprendí es eso: si tú no te bañas y tu vecino no se baña, tú no notas que ambos apestan. Es absolutamente la verdad. Tú no notas que ambos huelen mal, pero nos hemos convertido en tan higiénicos ahora. La gente se baña dos veces al día. Mi hermano solía bañarse dos veces al día y luego tenía enfermedades y comezón en la piel y todo porque removía todos los aceites naturales de su piel. No importa. Es como el hermano Branham cuando habló una vez acerca de esa mujer buscando por un esposo. A ella le gustaba ese joven que tenía un buen carro, que se afeitaba bien y olía como un pequeño ángel. No importa cómo alguien huele. El profeta dijo, es mejor que tengas un viejo con un par de overoles y apeste y ama al Señor. Eso es la verdad del asunto. Las prioridades han sido todo mezcladas hoy. Han totalmente al revés. Disculpen, no sé cómo entré en ese tema, pero es la verdad. pero Dios, pero Satanás siempre toma la oportunidad. Judas fue usada por Satanás para traicionarlo, pero él esperó por una oportunidad perfecta. Y saben, el enemigo siempre está esperando por su oportunidad. Él está esperando para encontrarte en un momento de vulnerabilidad. Y cuando él, y tú te conoces, cuando tú fallas a Dios, es cuando, especialmente cuando estás débil, cansado o estresado, o estás condenándote y estás bajo en autoestima. Y es cuando el enemigo viene a atacarte y tú abandonas todo y te entregas a la tentación, lo que sea que fuera, y crees absolutamente miserable, pecador. Quizá puedes decir algo y te sientes tan miserable y tienes que llamar, buscar al Señor para que te saque de ese pecado y te tire otra vez la línea salvavidas. Pero siempre Él está buscando una oportunidad. Y saben, yo estaba, fue interesante cuando leí el testimonio de Howard Pittman, cuando él vio ese mundo, el mundo de la oscuridad, como Satanás asigna demonios para cada persona. Sabían, Pedro era un hombre de una particular atención para el enemigo, porque saben, habían oído a Jesús diciendo, te voy a dar las llaves del reino. Entonces Satanás dijo, yo sé cómo es Pedro, vamos a trabajar en él, hay mucho orgullo en su familia. Así que vamos a trabajar en su orgullo. O él es muy, muy... él es muy... se enoja rápido. Así que esperemos cuando la presión viene en su maestro. Cuando el maestro es apresado. Cuando es separado de Jesús. Vamos a atraparlo. Y yo quiero decir esto. Eso es cuando Satanás siempre nos ataca, cuando nosotros nos separamos de Jesús. Él nos ataca en ese momento, y todos lo hacemos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestros intereses y nuestros asuntos, y es ahí cuando Satanás viene a atacarnos. Y es real, Él es tan real. Él no es así algo tenebroso, Él es muy real. No te asustes de las sombras en la oscuridad. Asústate de las cosas que mueven tu corazón, mueven tus pasiones, las que mueven tus emociones, tus pensamientos, te influencia y está ahí. Y muchas veces creo, Dios ordena un ángel guardián para cada uno de sus elegidos, pero yo estoy seguro que viene, hay una figura oscura esperando atrás, observando, esperando. Y recuerda, si te sientes que nadie te quiere, si sientes que necesitas afecto y no lo obtienes, por ejemplo, de tu pareja, hay alguien afuera que el demonio tiene para ti, que te va a dar eso, pero no te va a durar sino 5 minutos. Eso es la verdad del asunto. Él es tan mentiroso, él es tan engañador, él es tan podrido y sucio. No hay nadie, hermana, que te puede amar como tu esposo. No importa. Él se quedó contigo, Él aún está contigo. No hay nadie que te puede amar como tu esposo. Y esposos, no hay nadie en el mundo, no importa cómo el asunto aparezca, no hay nadie que te ama como tu esposa. Quizá puedan tener dificultades expresando ese amor, pero eso es la verdad de la vida como la conocemos. Y particularmente si conocemos a Jesús. Eso es la verdad. Así que todas esas mentiras, todas esas mentiras, Satanás viene en el momento débil. Viene a atraparte. ¿Cómo sabemos que Él hace eso? ¿Cómo espera por una oportunidad? Y Él se queda en la oscuridad esperando por ese momento. Él o ella se siente de esta forma. Ataquemos ahora. Ataquemos ahora. Este diablo vio la oportunidad en el mundo hoy. Él hizo lo mismo hoy con el mundo. Una vez encarcelaron a Ellen Keller, aunque era una olímpica nadadora, estaba en la playa en un traje de baño. Hace mucho tiempo. Hoy en día es todo desnudez. Tú puedes ir a las playas y a todos lados y en las calles. La gente no usa nada ya. A ella la encerraron por indecencia hace mucho tiempo. Hubo un político que lo descubrieron un acto homosexual, lo metieron a la cárcel y perdió su trabajo. Hoy tenemos políticos que abiertamente se jactan de vivir con hombres y son jefes de los partidos políticos en este país. Así que, ¿dónde estamos hoy? El diablo ha gastado el camino, ha destruido el camino, ha destruido todo, hasta que ve que la conciencia de la humanidad acepte toda la suciedad y la podredumbre y acepte su bautismo, el bautismo de Satanás. Y ahora dicen, ¿por qué los niños hacen eso? Escuchen esto, tienen su bautismo, están bajo uno, el bautismo del infierno. Y te preguntas por qué esos niños no respetan a los maestros de la escuela, escupen en la cara de los maestros, no tienen respeto por nadie, por ninguna autoridad, no tienen respeto de sus padres, golpean a sus padres, hacen lo que quieran, pelean con sus padres y hablan mal con sus padres y todo eso. Es un espíritu, lo es un espíritu, es el espíritu de la edad. Entonces, ese bautismo del infierno viene. Esta generación ha sido inmerso en ese bautismo. Hablamos de la generación X, eso ya pasó. Hablamos de la generación Y, eso también ya pasó. La generación Y, siendo tan egoísta, solo pensando en sí mismos, en su propio interés, sus propios deseos en la vida. Ahora están hablando de la generación Z. Yo creo... Pero la generación Z, eso es la última generación. Cuando empezaron con X no sabían lo que hacían, pero Dios sabía lo que hacían. Lo llamaron X, Y ahora Z. Estamos a punto de entrar a la última generación. Estamos a punto de entrar al último fruto del anticristo, el diablo, que ha hecho el camino, preparado el camino para que la rebelión, el pecado y la falta, y la iniquidad y la maldad y la inmoralidad pueda controlar este mundo, y está a punto de tomar control. No tengan nada que ver con eso. Quiten sus manos de eso por la sangre de Jesús. Que el Señor nos aleje de esta influencia de este mundo. Que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Que seamos llenos con el Espíritu de Dios. Que Dios nos sumerja con el Espíritu. Dios, danos nuestro bautismo. Quizás sea Pedro, quizás sea un pecador, pero dame mi bautismo, Dios. Dame el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de ese genuino Espíritu de Dios. Qué lugar más seguro donde estar. Y luego Pedro se paró en el día de Pentecostés, sin ningún temor, sin ninguna duda, sabiendo que el poder de Dios estaba sobre él, y él no tuvo temor del enemigo. Y luego al final de su vida, cuando le dijeron que lo iban a crucificar, él dijo, por favor, no me crucifiquen como mi Señor, crucifíquenme con la cabeza para abajo, al revés. ¿Qué diferencia? Él destruyó, el Satanás destruyó el camino. Todo está acabado, nuestra economía. Quizá no nos damos cuenta, pero viene, estamos al final. La razón por la cual que tienen que reunirse, porque no hay respuesta. Yo prediqué eso la semana pasada. No hay respuesta, no hay salida, no hay suficiente energía en el mundo. Aún ahora hay una pregunta al respecto, que la gasolina es el 90%, no hay otra alternativa. Las otras alternativas son muy costosas, pero el petróleo es la mayor fuente de energía y dicen que ya no hay más en ningún lado. Ahora, para salir de la económica situación necesitamos crecimiento. Tenemos los bancos que pagar interés y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tienes nada para mover la economía, no puede avanzar. Alguien dijo, el precio del petróleo, de la gasolina es muy caro, pero el precio del petróleo es muy caro, dicen, de la gasolina. Ustedes sabían, si tú quieres saber la energía que es producida por la gasolina, pon un galón en tu carro, pon un galón de gasolina en tu auto, maneja ese auto hasta que se acabe la gasolina, y luego si quieres saber qué energía ha sido gastada por la gasolina, empújalo a casa. Empújalo a casa. Ellos dicen, han calculado esto, un galón de gasolina está valorizado entre 350 a 400 horas de hombre, trabajos de un hombre. Yo digo que el precio de la gasolina ya no va a bajar nunca más. Energía, mira los precios de la energía. Alguien me dijo el otro día, hermana, que ella usó menos energía este año y está pagando $200 más que debería pagar. ¿Tú no crees? Si crees que el precio, estamos yendo a tiempos duros, y cuando ustedes llegamos a la pobreza, y espero que Dios va a proveer pan para sus hijos, pero cuando llegamos a tiempos duros, ahí es la real prueba sobre cuál está construida tu vida, o está construido en la calidad de tu relación con Jesucristo, y eso importa más que cualquier cosa en este mundo. Que si tenemos nuevos muebles, o si tenemos, o aunque tengamos el mejor lugar para vivir o el peor lugar para vivir, lo que va a importar es que si nos amemos unos a otros como creyentes, como familia, y si amamos al Señor con todo nuestro corazón, es la única cosa que importa. Eso es la calidad de vida que importa. Y cuando la prueba venga, escuchen, tu carro no va a importar, tu casa no va a importar más, pero el amor que tú tienes en tu familia importa. El amor que tenemos en la iglesia importa. El amor que tenemos en nuestro corazón para Dios, eso importa. Y todo lo demás no importa más. Eso es la verdad. No importa. Esta es su hora y el poder de la oscuridad. Y en esta hora, ¿qué vemos? Vemos la iglesia corriendo, escapando. En los tiempos de Jesús, los discípulos salieron corriendo. Los vemos sin poder, sin energías. Yo a menudo miro y digo... Alguien dijo, oh, yo quiero el Espíritu Santo, quiero ser capaz de hacer señales y maravillas. Eso es maravilloso. Pero saben, primero ten suficiente Espíritu Santo para que guardes tus promesas. Primero ten suficiente el Espíritu Santo para vivir una vida llena de amor. Primero ten suficiente Espíritu Santo para vivir de la forma que Dios quiera que vivas. Primero ten suficiente de la calidad de la vida de Jesucristo en nosotros. Y luego Dios va a añadir lo demás. Pero escuchen. La obediencia a su palabra es tan importante, pero vemos, parece que la gente no tiene fuerzas. O dijo, la gente dice, estoy lleno del Espíritu Santo. Eso se refleja en cumplimiento de tus promesas, en la forma en que guardas tu palabra, en la forma disciplinada de vida que vives. Pero la gente no tiene fuerzas para vivir una vida disciplinada. No importa cuánto se esfuerzan, no pueden tener una vida de devoción a Dios. Están tan ocupados, muy ocupados. Escuchen, demasiado trabajo está matándonos a todos nosotros, no a mí. Yo no trabajo mucho, estoy retirado. Pero demasiado trabajo está matándonos. En verdad lo está haciendo y no mejora nuestra calidad de vida, solo construye más tensiones. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Por qué? Lo más importante es que nos amemos unos a otros y que amemos a Dios y que sirvamos a Dios juntos. Que si tengamos que arrodillarnos en el lodo en vez que una alfombra buena, pero que nos arrodillemos y oremos juntos y amemos a Dios. Las generaciones anteriores sabían lo que eso significaba, pero nuestras expectaciones hoy están tan altas. Yo nunca quise decir esto, no estaba en mis notas, pero Dios sabe que es la verdad. No tienen fuerzas ni para orar. No tienen fuerzas aún para leer su Biblia. Yo te digo algo. Aprendí una cosa. Haz primero las primeras cosas cuando te levantes en la mañana. Yo una mañana, recuerdo, me levanté. Y me levanto siempre temprano. Y yo dije, va a estar un poco bueno el clima. Así que voy a llevar a los perros para caminar una larga caminata primero. Usualmente primero oro o leo la Biblia o al revés. Pero esa mañana decidí llevar los perros de paseo, sacarlos a caminar. Y luego, todo salió mal ese día. Yo estuve ocupado todo el día arreglando ahí un aspersor, como un idiota. Yo renté unos materiales, unas maderas, no podía realizar el trabajo, tuve que ir a alguien para que me explique cómo hacer esto, aquello. Todo el día perdí haciendo eso. No oré. No leí mi Biblia, no hice nada de lo que debería hacer. Y yo me entregué a las... Y luego me di cuenta, Dios, Y la siguiente mañana me levanté y dije, Dios, no voy a comprometerme en nada, lo primero que voy a hacer es orar. Ahí dije, diablo, si a ti no te gusta, eso está bien. Y luego, cuando primero te levantas y no estás con las preocupaciones de este mundo, es un verdadero tiempo, real tiempo para orar. Es un buen tiempo para hablar con el Señor, porque si dejas que el tiempo avance, tú de pronto encuentras, vienen cosas importantes y urgentes y todas las cosas. Y realmente si analizamos las cosas urgentes, en verdad no son urgentes, pueden ser hechos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y estamos bajo presión que tenemos que hacer esto hoy y rápido. Que no estemos en ese pensamiento e idea. Disciplina. Entonces, Dios nos da poder para vivir una vida. Él dijo, nos dio poder para ser hechos hijos de Dios. Yo creo eso. Yo creo que Dios tiene un ejército de vencedores. Yo creo que vamos a vencer. Hermano Branham dice un par de cosas, dijo. Moisés estaba y luego tenía órdenes de avanzar. Y dijo, ¿qué va a hacer? ¿Iba a retroceder hacia Faraón o tuvo que avanzar? Él dijo, Dios, el ejército de Dios siempre avanza adelante. No hay retroceso, no hay, siempre avanzamos adelante como Moisés. Tenemos que avanzar. Olvídate el pasado, tenemos que avanzar. Y luego, una de las cosas más grandes disciplinas en cada ejército es que cada uno de nosotros en el ejército de Dios, aparte de la disciplina que debemos tener, algunas veces quizá no van a disparar o quizá vamos a estar un poco ciegos pero una cosa es que me gusta, yo siempre vi que esto es tan duro. Algunos jóvenes que van a la guerra, asustados por la guerra, se escapan de los ejércitos y luego lo atrapan y los matan. Washington no hacía eso. Él no mataba a los desertores. Él ponía un castigo, una penalidad, pero él no disparaba a los desertores. Pero los británicos matan a los desertores. Tú vives en tiempo de guerra, tú eres disparado y te matan si eres un desertor. Que Dios nos ayude a no hacer eso. Es la peor cosa. Se llama la corte marcial, algo así. Él dijo, el ejército de Dios, cierren sus mentes. La Biblia nos dice, vamos a leer eso ya para terminar esta mañana. En 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En tiempos, en esa época, el hombre cuando trabajaba en el campo y tenían sus vestidos largos, Y entonces era impedimento para que trabajen bien. Entonces constantemente se tropezaban en sus vestidos. Entonces en ese tiempo se levantaban un poco, lo doblaban y amarraban ahí en la cintura para que no se tropiecen en su vestido y entonces para que hagan su trabajo sin impedimentos. Y aquí Pedro está diciendo que necesitamos guardar, tenemos que proteger nuestra mente. En ese mensaje, la batalla más grande peleada del hermano Branham dice eso. Cierren su mente, no pienses en nada de lo que el diablo te está ofreciendo por tus sentidos. No pienses, ni siquiera te detengas a pensar en eso o considerar nada, lo que el diablo te está diciendo a través de tus sentidos. Guarda tu mente, cuida tu mente, cierra tu mente. Una de las cosas en conflicto que realmente era importante, que los soldados que guarden su sanidad mental, que no lo pierdan, que no se vuelvan locos, porque cuántos han perdido sus mentes. Y ellos, cuando pasaba eso, ellos se ponían en un hoyo y temblaban y lloraban y se escondían. Y yo no los critico, nosotros jamás podemos saber, sino cuando estemos bajo esa presión, alguien se ponían locos y perdían, se deprimían y todo eso. Y la más grande batalla que tenemos ahora está aquí en nuestras cabezas. Guarden sus mentes. Cuando esos pensamientos vienen críticos y todo eso, digan, lo siento, guarda tu mente, cuida tu mente. Cuando vienen las distracciones, cierra tus pensamientos, cierra tus Echa fuera esas imaginaciones incorrectas y todas las malas cosas que se exaltan en contra de Dios. Que el Señor nos ayuda. La oscuridad ha llegado. El mundo está siendo probado. Tú estás siendo probado. Algunos de ustedes han sido ya pasado grandes problemas en sus vidas. Algunos quizá van a pasar por más grandes problemas en la vida. Pero Dios es capaz de guardar a su gente por su gloria en esta hora. Yo creo que Dios es capaz de tener una novia lavada en su sangre, un grupo de gente guardados por el poder del Espíritu, por el Espíritu del gran Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude Dios y nos llene con su Espíritu. Alabado sea Dios. Amén.